Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, sean bienvenidos. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, le damos gracias a Dios por concedernos el privilegio de estar reunidos nuevamente. Es una gracia especial el hecho de que estemos en este lugar y no en otro. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, en la serie de Primera de Pedro, la actitud del creyente frente a un mundo hostil. Estaremos viendo en Primera de Pedro, el capítulo 3, desde el versículo 13 al versículo 17. En las semanas anteriores hemos estado aprendiendo acerca del comportamiento cristiano en las diferentes áreas de la vida, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Hoy estaremos viendo cómo debe ser nuestro accionar, nuestra defensa, delante de un mundo hostil que vive en contra de Dios y todo lo que es establecido conforme a su palabra. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias por concedernos la oportunidad de reunirnos en tu iglesia alrededor de la persona de Cristo Jesús. Nosotros te pedimos que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que tu Santo Espíritu se pasee libremente en medio nuestro, que nos dé convicción de pecado, de justicia, de juicio, y que siga enseñándonos acerca de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar leyendo los versículos 13 al 17, Primera de Pedro 3, 13 al 17. Dice la palabra de Dios, el apóstol empieza este versículo con una interrogante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Recordemos que en esta época en que Pedro escribe esta epístola, los creyentes eran mirados como la basura, la escoria del mundo. Si no entendemos eso, no podemos entender por qué él le está diciendo: cuando hablen mal de vosotros, mintiendo, alégrense, porque el mundo no va a hablar bien del creyente. Fíjense que siempre, a través de toda la historia, el creyente es el problema del mundo, porque somos nosotros los que no nos amoldamos a una inconducta que nos quieren imponer. Y eso es lo que estamos viviendo en estos días, y eso era lo que se vivía en ese tiempo. O sea, estamos hablando de que era un tiempo difícil. Como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a defender la razón de nuestra fe con valor, pero con mansedumbre. Fíjense ahí esa combinación, valores que no nos amedrentemos ante aquel que demanda acerca de lo que nosotros creemos, pero por otro lado dice con mansedumbre. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? En algún momento vimos nosotros al Señor Jesucristo que dijo: no, yo le voy a dar la razón a ustedes finalmente. Ustedes tienen la razón. En ningún momento. Estoicamente defendió la verdad. Sin embargo, lo hizo con mansedumbre. Tenía un espíritu manso. Amados hermanos, Dios espera de ti y de mí que tengamos ese mismo espíritu. Que nosotros defendamos la verdad, pero con mansedumbre. Esa es la belleza del Evangelio. Al acercarnos a Dios y alejarnos del mundo, se hace notorio a cada instante que este no es el lugar definitivo a donde pasaremos la eternidad. Amados hermanos, ¿qué pasaría si nosotros tomamos un pez y lo sacamos del agua y lo dejamos ahí por una hora? Excepto que sean algún tipo de peces, hay algunos que sobreviven, por largo tiempo. Pero si estamos viendo de un pececito de esos, goldfish, de esos que tenemos en la pecera muchas veces, si lo sacamos de ahí y lo dejamos una hora afuera, se muere. Se muere. ¿Tú sabías que tú y yo somos como un pez fuera del agua viviendo en este mundo? Este no es el lugar tuyo ni es el lugar mío. El lugar de nosotros es la Canaán celestial que Dios ha preparado para ti y para mí. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Y digo esto a propósito porque muchos han echado raíces muy profundas en este mundo. Y siendo creyentes, creen que este es su casa, que este es su lugar. Aman lo que tienen, aman las propiedades que tienen y aman el estilo de vida de este mundo. Amado hermano, la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una morada que Cristo ha ido a construir para ti y para mí. Y que el lugar donde tú y yo viviremos es un lugar donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde solo existe el bien. Y es un lugar especial para los creyentes. Entonces, amados hermanos, no nos arraiguemos a este mundo. El apóstol Pedro le está diciendo a estos hermanos que a pesar de la dificultad, ellos debían confiar en Dios. Sin embargo, nosotros vemos que no todos persiguen el bien. A pesar de pregonar a los cuatro vientos que son cristianos, mantienen una luna de miel con este mundo. Muchas personas dicen ser creyentes, pero tú no ves frutos en esas personas. Y ellos están de luna de miel con el mundo. Tienen raíces hasta lo más profundo de la tierra. Sus estilos de vida y preferencias, la apatía y desprecio hacia Dios y su palabra y su iglesia, los denuncian. Por mucho que pregonen a los cuatro vientos que son creyentes, su estilo de vida los denuncia. Porque vemos en su corazón que tienen un corazón para el mundo, no para Dios. Cada vez que dicen, yo tengo que ir a la iglesia, 2 horas, 3 horas, no, yo no voy a perder mi tiempo. Perder tu tiempo en la iglesia. Amados hermanos, ¿cuántas horas tú trabajas en la semana? ¿Cuántas horas tú trabajas en la semana? Calcúlalo. Tú mismo hazte ese ejercicio. ¿Cuántas horas a la semana tú trabajas para ti, para el mundo, para tu familia? ¿Y cuánto tiempo tú le dedicas a Dios por sacar un tiempo para venir a la iglesia? ¿Qué tiempo sacas tú para orarle a Dios? ¿Qué tiempo sacas tú para leer la bendita palabra de Dios? ¿Qué tiempo sacas tú para predicarle el evangelio a otras personas que van a perecer sin Cristo ahí afuera? Y que el día que cierren sus ojos, si no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, verán un infierno eterno. ¿Qué tiempo le dedicas tú a Dios y a su palabra? ¿Cuánto tiempo? Te vas a dar cuenta cuando hagas la ecuación que es un mínimo de tiempo que le dedicamos. Y aún así es pesar muchas veces venir a la iglesia. Ay, ahora me tengo que levantar a cambiarme para ir a la iglesia. Y al trabajo tú vas todos los días y le dedicas mucho tiempo al trabajo. Y te empeñas en dedicarle buen tiempo. Eso es bueno. Yo no digo que es malo. Yo lo que digo es, ¿qué tiempo le dedicas tú a Dios? Y aún te quejas de lo que le dedicas. Amados hermanos, muchos, aunque pregonen a los cuatro vientos que son creyentes, con sus hechos son denunciados. Son denunciados. Vivimos en tiempos donde la hostilidad hacia el cristianismo bíblico es creciente. No creas tú que todos los días va a ser que nos van a decir, ¡ay, qué bueno que este muchacho se convirtió! ¡Qué bueno que esta muchacha se convirtió! ¡Wow, qué bendición! No. Eso no es lo que dicen. Dice, te volviste loco. Ahora te metiste a los aleluya. Eso no es lo que te dicen. Eso fue lo que me dijeron a mí. Te volviste loco. O sea, no, amados hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, empieza la cordura en nuestra vida. Dejamos de ser locos por lo que el mundo hace y empezamos a ser cuerdos. Porque empezamos a actuar como el creador de nuestras vidas diseñó en su palabra que tú y yo debemos vivir. A partir del momento en que nosotros empezamos a vivir la vida cristiana, empezamos la cordura, empezamos a estar cuerdos. En el mundo estábamos locos, en Cristo estamos cuerdos. Pero el mundo nos dice, te volviste loco, y muchas veces eso afecta a nuestro corazón. En nuestra época, sociológicamente, el hombre ha destruido la base que le daba la posibilidad de libertad sin anarquía. ¿Qué es lo que se está haciendo en los cimientos de la sociedad? En los cimientos de nuestra sociedad se está tratando de destruir todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice. Es tan así que es difícil que tú oigas un presidente de una nación diciendo Dios. No menciona eso. No se menciona en ningún sitio. En el parlamento no se menciona. Nadie dice Dios. Si dice Dios lo miran raro. Esa palabra ha salido del argot. Los profesores no utilizan esa palabra. No la utilizan. Y nosotros, amados hermanos, siendo creyentes, muchas veces, triste y penosamente, no queremos hablar de Dios. No queremos hablar de Dios. Los humanistas han estado decididos a darle muerte al conocimiento de Dios y a cerrar sus oídos a la voz de Dios por medio de su palabra escrita, la Biblia, y acerca de su Hijo Jesucristo. Han asesinado los valores e intentan asesinar ese conocimiento de parte de Dios. Amados hermanos, ¿cuántas personas se lamentan cuando a una persona de color o una persona latino o otra persona es muerto por la policía? ¿Cuántas manifestaciones se hacen? Ustedes lo han visto. Hay países, hay estados que han tenido que cerrar por varios días por las protestas que se hacen porque mataron a un agente, un policía. ¿Eso está bien o está mal? No, yo no digo que está bien. ¿Cuántas protestas ven ustedes por cada asesinato de niños que son muertos antes de nacer por el aborto? ¿Cuántos millones son asesinados anualmente en esta nación? Asesinados por el aborto. ¿Quién protesta? Nadie. Eso es normal. Tú saliste embarazada, no quieres el muchacho, abórtalo, mátalo. Asesinato se llama eso. Valores morales con nuestros hijos, que ahora no se va a decir ella y él. No, ella. Ella, para que nadie se sienta mal, porque hay ¿cuántos géneros? Muchísimos géneros. Amado hermano, la palabra de Dios dice que en el principio lo creó Dios, varón y hembra los creó. Punto, no hay de otra. Que tú tengas una preferencia con aberraciones, esos son tus problemas, no lo de Dios. Dios creó un hombre y creó una mujer para la procreación. Y los creó para que disfruten totalmente con sus relaciones de parejas. Pero no creó el ella, no creó el otro que es medio raro. No, eso no existe. No existe, amados hermanos. Están asesinando lo que son los principios de Dios. ¿Y saben qué? No van a poder. No van a poder. Dios está en su trono y permanece en su trono y permanecerá en su trono eternamente, como ha permanecido de generación en generación. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. ¿Por qué amedrentarnos de decir la verdad de Dios? Yo decía en una ocasión, ¿qué tú harías si tú tienes un león bien robusto, que seas tú el amo de ese león? Lo criaste desde pequeño, pero ese león solamente contigo es así. Después fiero con todo el mundo. ¿Y qué tú harías si tú tienes ese león amarrado con una buena cadena y viene un perrito chihuahua a ladrarle, a quererse tragar el león? ¿Tú vas a defender el león, a echar el león para allá? El perrito, no me muerde el león. Suelte el león nada más. Y yo no digo que tú lo hagas para que mate al pobre perrito. Es un ejemplo, amados hermanos. Lo que te estoy diciendo, si tú tienes un león fiero, déjalo, ábrelo, déjalo que salga. Oye, tú tienes esta bendita palabra. ¿Por qué tú tienes miedo en exponerla? ¿Por qué tú dejas que el mundo trate de tragarnos explicando? No, yo no me atrevo. Los profesores, la gente estudiaron para eso. Y ahora ellos dicen que Dios no existe. Dios existe y existirá siempre. Siempre existirá. Están asesinando, los humanistas están asesinando realmente lo que es la palabra, o tratando de asesinar. Así como asesinaron a Cristo, eso mismo quieren hacer realmente con la palabra de Dios y con cada uno de nosotros. Y nos acorralamos, nos sentimos acorralados, somos menos. Sí, siempre hemos sido menos. ¿Acaso no es lo que dice la Biblia? Muchos serán los llamados, ¿y qué? Pocos los escogidos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que hay una puerta ancha, ¿y quiénes entran por ella? La mayoría. Y hay una puerta estrecha. ¿Y quiénes entran por ella? Tú y yo. Dicho sea de paso, no acompañados. Tú y yo desnudos, solitos. ¿Se dan cuenta? Y nos acorralamos y nos dejamos acorralar. Eso es lo que está pasando en este mundo, amados hermanos. Se está tratando de poner valores que no son los de Dios. Los humanistas han estado decididos a darle muerte al conocimiento de Dios, a cerrar sus oídos a la voz de Dios por medio de su palabra escrita, la Biblia, y de su Hijo Jesucristo. Han asesinado los valores e intentan asesinar ese conocimiento de parte de Dios, pero no podrán. En nuestros días ha surgido Sodoma y Gomorra. La degeneración, la depravación, la violencia se hace evidente en todo lugar. En todo lugar, Sodoma y Gomorra. Estamos en medio de Sodoma y Gomorra. En la época de Pedro, los que vivían bajo el Imperio Romano enfrentaban la misma clase de degeneración y depravación que aún permean la iglesia de hoy. Muchas de las aberraciones que se hacían en Roma eran cosas incontables, como las que se hacen al día de hoy. La persecución y la hostilidad de aquellos días era más abierta a la de nuestros días. Es más, en forma de presión, la de hoy es más en forma de presión ideológica y en algunos lugares persecución física también. En aquellos días, ¿qué era? Que venían personas y se convertían. Se acuerda que hemos estado hablando de que en el contexto que se escribe Primera de Pedro y que surge la iglesia del primer siglo, eran la mayoría esclavos. Esclavos, literal esclavos, que se convertían al cristianismo. Entonces era la gentuza de la sociedad, los creyentes. Nunca hemos sido mejor, amados hermanos. Nunca hemos sido mejor. Siempre hemos sido la gentuza de la sociedad. Porque dice la bendita palabra de Dios, a lo necio y despreciado del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para poner de manifiesto su poder. Seguimos siendo la gentuza del mundo. No nos creamos la gran cosa. Seguimos siendo la gentuza. Para la gloria de Dios, para Dios no. Para Dios somos preciados. Somos tan preciados que nos compara con su bendito Hijo Jesucristo. Tú y yo, si somos creyentes, somos vistos por Dios Padre como si fuera Jesucristo mismo. Aunque para el mundo no nos ven así. En ese contexto era que esos hermanos empezaron a sufrir. En ese contexto es que esos hermanos empezaron a defender el Evangelio. Y a sufrir estoicamente todos los insultos, todos los desprecios, todo lo que recibían de esa época. El apóstol Pedro ofrece 5 principios que los creyentes deben comprender para equiparse y defenderse contra las amenazas de un mundo incrédulo y hostil. 5 principios. En primer lugar, la pasión por la bondad. Tú y yo debemos ser cautivados por ser buenos, así como tú lo oyes, pero no una bondad según el parámetro que tú tienes, una bondad según lo que dice la palabra de Dios. La comparación de nosotros no es compararnos con otro, que es lo que hacemos regularmente. Las comparaciones tuya y mía son horizontales. No, yo soy mejor que tal o cual. ¿Cierto? Yo no soy tan malo como. Esas son las comparaciones tuya y mía. Eso no es lo que dice la Biblia. La comparación tuya y mía debe ser con Cristo. Con Cristo. ¿Sabe para qué? Para que nunca lo superemos. Porque no lo podemos superar. Tú y yo somos de una naturaleza caída, aunque seamos creyentes, y jamás igualaremos a Cristo. Pero Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Entonces, el parámetro perfecto para un creyente no es el que te queda al lado, ni el que te queda detrás, ni el que te queda en el frente. El parámetro perfecto para un creyente es Cristo Jesús mismo. Y por eso nosotros vemos que el primer punto es la pasión por la bondad. Hoy veremos, en segundo lugar, la disposición a sufrir. Sufrir por lo bueno y sufrir por lo malo. En tercer lugar, veremos la devoción a Cristo. Y en cuarto lugar, preparación para defender la fe. Y en quinto y último, una buena conciencia delante de Dios. Veamos en detalle la pasión por la bondad. Es el versículo 13 de nuestro texto de Primera de Pedro 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este seguir el bien se refiere por lo general a una vida caracterizada por generosidad, altruismo, amabilidad y consideración hacia el prójimo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. El Salmo 37:3, vamos al Salmo 37:3. Y vamos a ver algunos versículos paralelos de tantos que hay en la Biblia que nos exhortan a nosotros procurar el bien. Salmo 37:3. Dice la bendita palabra de Dios, confía en Jehová y ¿qué? Y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Miren lo que nos dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice la palabra de Dios, según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos el bien, ¿a quién? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En otras palabras, nosotros debemos hacer el bien aún a nuestros enemigos. Pero dice la misma palabra de Dios que mayormente a los de la familia de la fe. En otras palabras, nosotros vemos que un hermano tiene necesidad, ¿qué tú y yo debemos hacer? Compartir de lo que nosotros tenemos si él tiene una necesidad que tú puedes suplir. En cuanto de ti dependa, debes de tratar de hacer eso. Mayormente a los de la fe, pero no excluya a los que no son de la fe. Eso están incluidos también, aún a nuestros enemigos. Miren el segundo punto, disposición a sufrir. Nosotros debemos tener la disposición como creyentes a sufrir. Pero sufrir, ¿por qué? Tanto por lo bueno o el bien que hagamos, como también por el mal que hagamos. Si una persona comete una infracción, por ejemplo, y amerita estar preso, debemos sufrir el agravio. Puede ser que sea un accidente, un accidente es un accidente de tránsito, alguien falleció y tú tienes que estar preso, si te corresponde cárcel. Tú vas a sufrir por eso, pero tienes que sufrirlo. Ahora, y si nosotros haciendo el bien, entonces también debemos ser encarcelados y debemos ser juzgados. Eso era lo que pasaba con muchos de esos creyentes. Por su fe ellos eran acusados. Los versículos 14 y 17 de nuestro texto de Primera de Pedro 3 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sea bueno, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El Señor Jesús anduvo haciendo bienes, pero finalmente el mundo hostil, ¿qué hizo? Lo mató. ¿Qué nosotros vemos en Juan 10:32? Juan 10:32, miren lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo era perseguido y acosado por aquellos enemigos? Miren aquí lo que pasa y la respuesta que el Señor le da. Juan 10:32. Ante la pregunta de ellos y las acusaciones de ellos, miren lo que el Señor les responde. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, amado hermano, si tú en el trabajo eres odiado por el simple hecho de ser cristiano evangélico, dale gloria a Dios. Y gózate porque con el Señor hicieron lo mismo. El Señor le dijo: ¿por cuál de las cosas buenas que yo he hecho ustedes me están apedreando? Si yo merezco ser apedreado, apedréeme, pero yo no he hecho nada malo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Amado hermano, si eso padeció nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no vamos a padecer tú y yo? Dice la palabra de Dios, si al padre de familia llamaron Belcebú, que quiere decir hijo del diablo, que no nos van a llamar a ti y a mí. Amado hermano, debemos entender eso. Y debemos entender eso para que no caigamos en depresión, porque ahora todo es una depresión y que yo, mira, que no puedo, y el pensamiento, y que esto sí es grande. No, no, amado hermano, nosotros no estamos pasando nada para lo que pasaron estos hermanos. Y no se deprimían ninguno. Eran hombres que defendían la fe. ¿Se acuerdan con aquel anciano que fue quemado y le dijeron: mira, tú eres muy viejo, no te queremos quemar, solamente deniega de tu fe? Y él dijo: no, el Señor Jesús me ha hecho demasiado bienes durante mi vida, ¿por qué lo voy a negar ahora? Yo prefiero morir en la estaca y en la hoguera. Y prefirió morir en la hoguera. Y tú y yo, de cualquier cosita, ay no, mira, ya mi comadre, mi amigo, mi tío, no me habla porque soy evangélico. Hechos 2, 22, 23. Dice la palabra de Dios: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ellos vieron señales, ellos vieron prodigios que Cristo hizo, como vosotros mismos sabéis. Y miren el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, miren qué interesante, Dice la palabra de Dios que Cristo, Dios permitió que Él pasara todo eso, porque eso estaba escrito desde antes de que ya lo hicieran. Y dice, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ¿cómo? Crucificándole. Inicuos crucificándole. Muchos cristianos en la iglesia primitiva padecieron por causa de la justicia. Amados hermanos, muchos creyentes padecieron por causa de la justicia. Tú y yo debemos tener esta disposición. El tercer punto a desarrollar es devoción a Cristo, devoción a Cristo, que es el versículo 15, la parte A de nuestro texto de Primera de Pedro 3. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cuando los creyentes santifican al Señor en sus corazones, afirman su sujeción al control, a la instrucción y a la dirección de Dios. En otras palabras, cuando un creyente tiene a Cristo en su corazón, se deja dirigir por Cristo. Se deja dirigir por Cristo. No es una dirección de que yo camino por aquí y digo que voy detrás de los caminos de Dios. Pero mentira, es esa misma persona que traza sus caminos. Es como que dice alguien, es soldado a sus propias expensas. Hay personas que a mí se han acercado y me han dicho, yo quiero abrir una obra allí. El Señor me está indicando que voy a abrir una obra en tal sitio. Amado hermano, Dios no funciona así. Dios no funciona así. Esa no es la forma. Lo vemos en la Biblia que no es así. Dice la misma palabra de Dios que no se debe imponer las manos con ligereza, incluso para aquellos que van a ser pastores o van a dirigir una iglesia. La Biblia lo dice, no yo. Por eso ustedes ven que se abre una iglesia donde quiera y se abre una obra donde quiera, porque el Señor me indicó anoche que debo abrir una obra. No, tú y yo estamos llamados a predicar este evangelio todo el tiempo, en todo lugar. Oigan bien la diferencia. Ahora, de ahí a tú abrir una obra porque el Señor te indicó que abre esa obra en ese sitio sin una dirección, sin una guía, eso no es bíblico, eso no es bíblico. El Señor mismo dice, yo no los envié, no lo vimos en días pasados, en uno de los textos. Yo no los envié, ¿quién los envió a ellos? Ellos son soldados a sus propias expensas. Y dice la palabra de Dios que son nubes sin agua. O sea, una nube que pasa. No, Dios no quiere que tú y yo seamos nubes que pasan. Dios quiere que tú y yo seamos nubes que mojen y empapen la tierra con su palabra. Entonces, todo creyente está llamado a predicar el bendito evangelio. Pero no todo creyente está listo, como dice la Biblia, para abrir una obra. Entonces, fíjense qué interesante, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, es diferente a cuando tú te dejas guiar por ti solo. Por eso, no se trata solamente de resistir a través de la bendición, de sufrir. También está la oportunidad de defender la verdad cuando somos perseguidos. En otras palabras, tú y yo somos perseguidos, vamos a defender la verdad como debemos. Bíblicamente, nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de la fe. Siempre, amados hermanos, esto es una guerra. Y yo se lo digo a ustedes, el problema es que muchas veces salimos sin ningún arma todos los días. Hay gente que sale a la guerra sin arma. Imagínense que allá afuera hay una guerra y están tirando tiros por todos los sitios. Y tú y yo somos guerreros. Ah, no, pero yo salgo en ropa interior. ¿Qué estoy yo? Ya tú sabes que tú eres un blanco claro de que te van a matar. Hay gente que sale todos los días así a la calle, no ora, no lee la Biblia, no se prepara, no entiende que hay afuera y no afuera, desde dentro. Tú en tu propia cama y el diablo te está tratando de hacer lo imposible en la propia cama tuya. Imagínate tú cuando tú sales. Amado hermano, tú y yo debemos estar preparados y debemos estar preparados para defender la fe. Los cristianos que no pueden presentar un argumento bíblico y claro de su fe estarán inseguros cuando sean fuertemente cuestionados por los incrédulos. ¿Qué es la característica de una iglesia bíblica? La característica de una iglesia bíblica es que se enseña la Biblia. Dios nos libra a nosotros de enseñar en esta iglesia preceptos de nosotros como hombres. No. Por eso ustedes van a oír Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Y es lo que tú tienes que aprender y yo también. Entonces hay iglesias que no te hablan de Biblia. Y la gente se siente muy bien. 15 minutos haciendo chelcha y brincando en el púlpito. ¡Ay, fue un día glorioso! ¿Qué glorioso de qué? Cristo se glorificó en medio de esa iglesia. ¿Se habló algo de la Biblia? ¿Se discutió algo de la Biblia? ¿Tú aprendiste algo de la Biblia? No, pero el pastor dijo su experiencia y su testimonio. Amados hermanos, por favor, no juguemos a la iglesita. La palabra de Dios dice que tú y yo debemos aprender la Biblia para tener argumentos. Entonces, esas son personas que tú ves que saltan mucho, pero cuando le enfrentan con el Evangelio no saben qué decir. Yo me encontré una vez en un caso, hace muchos años, predicando en un sitio en mi país, donde una hermana decía, dice la Biblia que la mujer no debe usar pantalón. Oh, búscamelo en la Biblia. Yo tenía mi Biblia, le dije, búscamelo ahí. No, yo no sé dónde lo dice, pero fue el pastor que lo dijo. No, búscamelo ahí. La Biblia. El pastor puede decir muchas cosas. Búscamelo en la Biblia, ella no lo encontró. Pasó un hermano de la iglesia de ella, que estábamos sentados en una galería. Le dijo, varón de Dios, venga acá. Mira, usted verá ahora mismo, pastor. Búsquele al siervo donde que dice en la Biblia que el varón no puede usar, la mujer no puede usar pantalón. Dice, no, hermano, eso no es lo que dice. Es él de la misma iglesia de ella. No es eso lo que dice. Entonces le dije yo, de hecho, en ese tiempo no usaba pantalón tampoco el hombre. Los hombres usaban una barruesa grande. Entonces los hombres tampoco deberían usar pantalón. Está hablando de eso. Lo que está hablando la palabra de Dios es diciendo que un niño pueda distinguir entre cuál es una mujer y cuál es un hombre. Y la forma en que deben vestir es con el pudor que dice la palabra de Dios. En eso no lo vamos a discutir. Pero ahí no está hablando del pantalón específicamente. Fue el pastor que me dijo, ¿saben qué? Ese pastor de esa iglesia estaba por encima de la autoridad de Cristo y de Dios. Ese no es un pastor puesto por Dios. Porque cuando Dios llama a sus siervos, llama a siervos. ¿Y seremos siervos cuándo? Siempre. Yo soy un pastor de Cristo, yo soy un siervo de Cristo. ¿Y sabe lo que quiere decir un siervo? Un gleba, un esclavo. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando antes, en esa época, se vendía la tierra con todos los esclavos que estaban ahí? ¿Se acuerdan de eso? No era que ellos vendían la tierra y decían, ese esclavo, vete. No, eso era parte de la tierra. Miren la importancia que tenía un esclavo. Ninguna. Ah, entonces nosotros venimos aquí porque yo soy el pastor, entonces yo no. Es lo que yo diga. Dios nos libre como iglesia de eso, amados hermanos. Tú y yo somos gleba, tú y yo somos siervos de Cristo. El Señor de esta iglesia, el dueño de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y a Él, solamente a Él sea la honra y la gloria. Entonces, por eso tú y yo tenemos que aprender ¿de qué? De la palabra del pastor, de la palabra de los líderes, de la palabra del hermanito que más sabe en la iglesia. No, este es el manual para ti y para mí. Y de esto tú y yo estamos llamados a hablar. Y de esto tú y yo estamos llamados a predicar. Y de eso estamos tú y yo llamados a aprender. No de lo que se le ocurra a cualquier hombre. No, de eso debemos hablar. Debemos estar preparados para presentar defensa con la palabra. En Efesios 4, 14, 15. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 4, 14, 15. Y miren ahí cómo claramente nos da a entender que hay personas que pueden tener 30, 40 años en el Evangelio y pueden ser niños espirituales. Oigan eso. Niños espirituales. ¿Y qué es un niño espiritual? Bueno, los niños, imagínense un niño recién nacido. ¿Qué se le da a un niño recién nacido? Ah, vamos a darle al niño recién nacido, vamos a darle carnita de la que hacemos al asador. No, leche del seno, el calostro de la madre es necesario para ese niño. Y va creciendo y se le va dando otro tipo de leche hasta que se le da leche completa y se le dan otras viandas y otras papillas porque todavía no tiene ni siquiera dientes. Pero miren lo que dice este texto de Efesios 4, 14, 15. Con relación a la fe, con relación a la parte espiritual, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amado hermano, ustedes saben lo que ya son miembros de la iglesia, que una de las cosas que yo siempre cuestiono cuando tenemos la entrevista es, ¿ya tuviste qué es lo que se enseña aquí? ¿Ya tuviste qué es lo que se predica aquí? Porque es imposible que una gente venga y diga, yo me quiero unir a la iglesia, pero tú no sabes lo que se predica aquí. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, eso era lo que yo buscaba. Amén. Entonces, no es una gente que se deje llevar por estratagema de vientos, que si la veleta del tiempo está para allá me voy. Y si se va para este lado, no, el creyente no es así. El creyente, amados hermanos, tiene un norte, y ese norte es Cristo Jesús. Y donde él pone un pie, ¿tú sabes dónde tú y yo lo debemos poner? En el mismo sitio donde él lo puso. Porque estamos caminando en un campo minado. Hemos puesto ese ejemplo. ¿Se acuerdan lo que es un campo minado en la guerra? Donde hay alguien que va con un detector de mina o va con perros especializados en olfatear donde hay una mina. ¿Por qué si no? Si pisan donde no eran, ¿qué sucede? Explotan y se vuelve nada. Entonces hay uno que va adelante y se va pisando. ¿Y sabe lo que hacen los que van atrás? Pisan exactamente donde pisó ese. Ni más a la derecha ni más a la izquierda. En el mismo lugar. ¿Tú sabes cómo tú y yo debemos conducirnos? Cristo por las pisadas de Cristo. Cristo hizo eso, yo lo hago. Cristo no hizo eso, yo no lo hago. Cristo caminó por ahí, yo voy a caminar por ahí. Cristo no caminó por ahí, yo no tengo nada que buscar por ahí. Eso es lo que nosotros vemos y por eso dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿sabe cómo debemos seguir la verdad en amor? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? El pastor. Para esa hermana, la cabeza era el pastor. No, el pastor dijo en la iglesia. No, el pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor es un siervo y por demás soy un siervo inútil. Por demás. ¿Y sabe lo que quiere decir un siervo inútil? Que aparte de que soy un esclavo de Cristo voluntario, no sirvo para nada. Así como usted lo oye. Y si algo soy es por la misericordia y la gracia de Dios. Eso decía el apóstol Pablo. Eso era lo que Pablo decía. ¿Por qué no creemos que somos algo? El único que es algo y es todo es Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Los ataques despiadados del mundo pueden abrumar a aquellos que no se han vestido de la coraza de la fe y de amor que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Y miren qué interesante, como en este texto queda implícitamente incluido que hay algunos que viven de noche. Pero dice Primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, o sea, nosotros que vivimos en la claridad del Evangelio, eso es lo que quiere decir, no que vivimos en la oscuridad como los ladrones, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, tú y yo debemos investirnos de lo que es amor, de lo que es esperanza. Una quinta y última encabezado, una buena conciencia, lo que nos dice el versículo 16 de nuestro texto de Primera de Pedro 3. Dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En otras palabras, nosotros debemos proceder correctamente para que cuando hablen de nosotros sea mentira lo que digan. Amados hermanos, cuando se dice de un creyente una mentira, debemos gloriarnos. Pero qué triste es cuando de un creyente se dice una verdad, siendo un pecado. ¿Ese de tu iglesia? ¡Qué vergüenza! Amados hermanos, si eso es verdad lo que está diciendo esa persona, es una vergüenza de verdad. Pero si están hablando mal de ti, porque tú eres creyente, diciendo mentira, eso es lo que dice este texto. La conciencia es el mecanismo interior divinamente colocado que o acusa o excusa a una persona actuando como medio de convicción o afirmación. ¿Sabían ustedes que muchas de las enfermedades psiquiátricas vienen de una conciencia cargada, de un pecado que una gente hizo en un momento determinado de su vida y jamás de los jamás ha venido a Cristo a pedir perdón? Y aún aquellos que siendo creyentes, Cristo los perdonó, ellos mismos no se perdonan. Eso es bueno que nosotros lo escuchemos. Se lo voy a repetir. Hay personas que han cometido un pecado en el pasado de su vida. Lo primero es, ¿a quién tú debes de acudir cuando cometes un pecado? Sea creyente o no sea creyente. Si no eres creyente, ¿qué es lo que tú debes de hacer? La conversión es eso. Si tú no eres creyente, debes venir a Cristo y pedirle perdón por todos tus pecados y estarás a cuenta con Dios. Ya Dios no te va a tomar en cuenta si haces eso. Arrepentimiento y fe. Y creer en Cristo y entregarle tu vida a Cristo. Hay gente que no hace eso y viven con una conciencia cargada. Y viven todo el tiempo y terminan en un manicomio. ¿Sabían eso? Por una conciencia cargada. Porque ellos nunca se han perdonado eso que hicieron mal delante de sus padres, delante de otros. Pero hay otros que han venido a Cristo, le han pedido perdón a Cristo, entonces se ponen por encima de Cristo ellos mismos y dicen, yo no me perdono eso. Amado hermano, si tú hiciste un pecado y lo cometiste en el tiempo que sea de tu vida, ya le pediste perdón a Cristo, ¿sabe qué Dios, qué hizo Cristo? Lo echó en lo más profundo del mal. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Nunca más me acordaré de ellos. ¿Por qué te estás acordando tú constantemente de eso, amados hermanos? El deber tuyo es decir, si Cristo me perdonó, ya me perdonó. Pero el diablo te acusa en la conciencia. Y esa conciencia ahí recargada, el diablo te dice, hipócrita. No, amados hermanos. El perdón de Dios es un perdón plenario, es total. Él te perdonó los pecados pasados, los presentes, ¿y qué? Se quedó ahí. ¿Y los futuros también? ¿Por qué tú no te perdonas? ¿Por qué no sales de ahí, del hoyo? No, todavía yo no estoy dispuesto a convertirme por eso. Y todavía yo no he ido a la iglesia porque yo no he tomado eso en serio. Cuando yo lo vaya a tomar en serio, voy. Puede ser que te muera y nunca lo tomes en serio. No te juegues con eso. No te juegues con eso. Si Cristo te perdonó, ¿por qué tú no te perdonas? Tú eres mayor que Cristo. La conciencia es el alma reflexionando sobre sí misma. La conciencia o bien afirma el comportamiento correcto o bien condena el comportamiento pecador. No obstante, es bueno señalar que la conciencia no es la voz de Dios ni su ley moral. Eso es bueno que lo sepamos. La conciencia tuya no es la ley de Dios. Porque imagínense niños que están siendo criados en este tiempo, ¿cómo? ¿Cómo hay niños que están siendo criados? No, yo puedo cambiar de pareja como cambiar de camisa. Si esta camisa está sudada, me pongo otra. Y hoy tengo un novio y mañana tengo otro. Novio, marido, ahora son novios. Entonces son marido y mujer. Entonces yo puedo cambiar de novio como cambiar de camisa. Entonces esa es la conciencia que yo le enseñé a mis hijos. ¿Y qué ustedes creen que van a hacer los hijos? ¿Qué conciencia tienen? No, yo vi que mi mamá y mi papá hacían eso, pues yo lo cambio cada rato. Esa es la conciencia de él. Esa es la conciencia de Dios. Esa no es la conciencia de Dios. Esa no es la conciencia de Dios, ese no es el mandato de Dios. Dios dice que cuando tú te casas para toda la vida. No para que esté cambiando como si fuera de camisa. No es la voz de Dios, no es su ley moral. Es posible que la conciencia nos excuse de lo que Dios no nos acusará, o a la inversa, debido a que la conciencia obliga a la persona a cumplir el más alto nivel de norma que posee. Oigan bien esto para nosotros. Los creyentes tienen que establecer esa norma al máximo nivel mediante el reconocimiento de toda la palabra de Dios. Tú y yo no podemos guiarnos por la conciencia, tú y yo debemos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y en base a lo que dice la palabra de Dios, amoldar nuestra conciencia conforme a lo que dice la Biblia. No conforme a lo que te dictamine el corazón, porque dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Se dan cuenta? Muchas veces Dios utiliza la adversidad para enseñarnos que sufrir como creyente es un privilegio espiritual. Esa parte nadie quiere oírla en el Evangelio. Ay, yo vine y me metí a eso ahora para sufrir. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Es un privilegio sufrir por Cristo. Esto es para entender que los que aman a Dios, todas las cosas le ayuda bien, como nos dice Romanos 8:28. Finalmente, miren lo que dijo este gran hombre de Dios, Thomas Watson. Escribió con relación a esto lo siguiente. Las aflicciones actúan para bien mientras dan paso a la gloria. Así como el arado prepara la tierra para el cultivo, así también las aflicciones nos preparan y nos alistan para la gloria. Dios pone primero los colores oscuros de la aflicción sobre sus hijos y luego pone el color dorado de la gloria. De manera que las aflicciones no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. El que ha visto el arado se da cuenta que en el arado hay unos trillos que rompen la tierra. Dice que primero tú y yo debemos pasar por ese arado, y ese arado duele en la carne, para después que cuando se siembra el fruto y dan los frutos, entonces sí recogemos. ¡Wow! Mira qué grande este fruto, mira qué bueno este fruto, qué lindo este fruto. Primero el arado, después los frutos. Primero el color oscuro, después el color de la gloria, el dorado. Así que, porque habéis sido comprados por precio, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, nos dice 1 Corintios 6:20. La mejor forma, amado hermano, amada hermana, de hacerte entender al mundo es, con relación a nuestra fe en Dios, es obedeciendo a Cristo, Él es el mejor y más perfecto ejemplo de fe. Amado hermano, que el Señor en esta semana nos instruya, nos capacite para nosotros imitar a Cristo Jesús, que es nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, venimos delante de tu presencia una vez más, agradecidos por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Señor, nosotros queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Enséñanos, Señor, en esta semana a practicar lo que hemos aprendido. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones y enséñanos a defender la verdad con tu palabra. Alabamos tu nombre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.